A las 5 de la tarde, en Radio Martí, les informa Luis Covarrubias. Las autoridades policiales en Guantánamo liberaron en la mañana de hoy al periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces y le ordenaron presentarse a la Fiscalía Militar el próximo martes 30 de abril. Quiñones Haces fue detenido y golpeado por agentes de la policía el pasado lunes día 22 mientras cubría el juicio a los pastores de la Iglesia de Dios, Ramón Rigal y Aida Expósito, los que se negaron a enviar a sus hijos a la escuela y decidieron acogerse al programa de educación en el hogar. Estoy acusado por la presunta comisión de un delito de atentado contra los dos agentes de la policía que me trasladaron hacia la unidad municipal de la PNR de Guantánamo, dijo el también abogado y escritor en declaraciones a Radio Martí. En otro caso, el régimen cubano suspendió la noche de este viernes la condena de un año de cárcel al opositor Hugo Damián Prieto Blanco, recluido en el Centro Correccional Toledo, en el municipio Marianao, La Habana. Prieto Blanco, líder del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo, había sido condenado en diciembre de 2018 bajo el delito de peligrosidad social predelictiva, una figura penal a la que recurren las autoridades cubanas para juzgar a disidentes cubanos. El opositor declaró a Radio Martí y Televisión Martí que fue conducido hacia una casa de descanso en Melena del Sur, donde el agente de la seguridad del Estado, que se identifica como Mayor Dominique, le lanzó fuertes advertencias por sus acciones, a lo que él respondió diciendo que no acepta coacción ni nada.
La seguridad del Estado me trajo hasta la puerta de mi casa, en un lado, el Mayor Dominique de la sección 21 y otro oficial. Primero me sacaron de la prisión de Toledo y me llevaron por la casa de descanso, allá por Marina del Sur. Ahí me dejaron caer las amenazas que el día primero no me van a arrancar, pero sí me van a rodear, porque hay convocatoria para la plaza, y que esté tranquilo con mi gente, que ya no me van a caer, que yo estoy enfermo. Y bueno, le dije que hicieran su trabajo, que no me estuvieran coaccionando, que no acepto coacción, etc. La medida que se me suspendió fue suspensión de medidas de seguridad. Es decir que no es condicional, no es extrapenal, me suspendió una medida completa. Agradezco a todo el mundo, a Radio Martí, a usted, Felipe Rojas, y todos los hermanos que siempre han estado tanto y velando por la integridad física de nosotros, en las prisiones, de todos los presos políticos.
Ciudadanos cubanoamericanos en el sur de la Florida radicarán en los próximos días las primeras demandas contra compañías extranjeras que trafican con activos que fueron confiscados por la revolución de Fidel Castro. Al respecto, Ricardo Quintana conversó con el abogado Nick Gutiérrez.
El próximo 2 de mayo será el día que los tribunales de Estados Unidos comiencen a recibir los reclamos y en el sur de Florida ya se conocen los demandantes.
El puerto de Santiago de Cuba pertenece a la familia del doctor Javier García Bengochea y esa será la primera demanda que se presenta el 2 de mayo aquí en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida.
Esto a tenor de la habilitación del capítulo 3 de la ley Halliburton, que permite acciones legales contra empresas que registren ganancias mediante activos que fueron confiscados en los primeros años de 1960.
La del aeropuerto de La Habana viene. Hay demandas contra hoteleros españoles en Cayo Coco, en Holguín, en Varadero, cerca de La Habana. Va a haber un buen número de ellas.
La Habana sabe lo que se encima con este endurecimiento de las sanciones. De ahí el llamado del canciller cubano en rueda de prensa este jueves.
El mundo no puede permitirse permanecer impasible mientras se convoca a destrozar a países impunemente.
Más de lo mismo porque ya el funcionario se había pronunciado el pasado día 17.
Siempre tendremos disposición al diálogo, a conversar sobre base estrictamente de absoluto respeto, pero si el gobierno de Estados Unidos ha decidido un rumbo de confrontación, no vacilaremos. Por supuesto, habrá que estudiar las regulaciones, pero que provocarán daño seguramente en nuestra economía, pero sobre todo que dañarán a las personas.
En los Estados Unidos, un tiroteo registrado hace unas 3 horas y media en una sinagoga en las afueras de la ciudad de San Diego ha dejado 4 personas heridas y conmoción en la comunidad judía del sur de California. La oficina del alguacil del condado de San Diego dijo en Twitter que un hombre fue detenido en relación con el tiroteo. El hospital donde fueron trasladados los heridos dice que está tratando a 4 personas heridas de bala, pero sus condiciones no están claras. El tiroteo se produjo en el último día de la Pascua y exactamente 6 meses después de que un tiroteo en una sinagoga de Pittsburgh mató a 11 personas. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy como todos los fines de semana junto a Santiago Álvarez para presentarles este programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático dentro de Cuba. Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, aquí estamos nuevamente en las ondas amigas de Radio Martí, transmitiendo nuestro programa La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico. Como siempre, aquí estamos Orlando González, director de la Fundación, el que le habla Santiago Álvarez, y nuestro director Carlos Santana. Y empezamos nuestro programa en una forma muy contundente. Tenemos a nuestro amigo y veterano de los seminarios, pastor protestante en Cuba, de Santiago, el pastor Alain Toledano Valiente. Bienvenido, pastor. Una vez más, gracias, le damos la bienvenida a nuestro programa.
Gracias al equipo de Radio Martí.
Bueno, pues, pastor, están pasando muchas cosas en Cuba y queremos oír su opinión sobre distintos temas. Primero que nada, ¿cómo ha recibido el pueblo de Cuba, por una parte, y la oposición por otra, el grupo de medidas que ha tomado el gobierno americano para hacerle la vida un poco más dura al gobierno, a la dictadura cubana? Sabemos que el pueblo va a pagar un poco las consecuencias, pero a veces hay que sacrificarse para el bien común. Dígame usted, ¿qué está pasando con eso en Cuba?
Bueno, según lo que podemos ver acá en la isla, hay muy poca gente de la que yo he visto tiene opinión variada. Es decir, poca gente tiene opinión variada en el sentido de que no está de acuerdo con las medidas, pero la mayoría de la gente sí está de acuerdo con la medida porque entiende realmente, estoy hablando de la gente que tiene dos dedos de frente, uh-huh, entiende realmente el sacrificio que tiene que hacer el pueblo cubano y todo el que quiere un cambio en la nación para que haya realmente un cambio en la nación. Por mi parte, yo creo que todo lo que tiene que ver con la caída del comunismo vale la pena un sacrificio. Realmente el pueblo cubano en este momento se le está viendo dura. Se le está viendo dura porque no hay comida en las calles, es decir, todos los precios se han disparado. Carne no hay en la ciudad, hay que buscarla por los campos, hay que salir a diferentes lugares. Vaya, tiene que ser un descubrimiento para encontrar un pedazo de carne que estén vendiendo. Antes se vendía carne donde quiera, había carne, ya no hay. Entonces, realmente hay problemas con la alimentación en la nación de Cuba en este momento. Es fuerte lo que está pasando, estoy hablando así, pero realmente es una situación fuerte que está pasando con la situación de la comida. Pero es parte del precio que tenemos que pagar. Si queremos un cambio, yo creo que esto es parte del precio. A nadie le gusta ver a su pueblo en la situación en que se encuentra el pueblo de Cuba ahora, pero el gobierno cubano vende una imagen totalmente diferente. Vende una imagen de que esto está bien, de que esto está bueno, de que todo va para adelante, de que se están construyendo casas, que se están construyendo hospitales, pero la situación interna, nosotros los cubanos, sabemos por lo que estamos viendo diario que la situación no está muy bien en la nación de Cuba.
Bueno, pastor,
yo creo que vale la pena el sacrificio para que venga nunca puede haber un cambio si no hay una confrontación y si no hay una situación.
Exactamente, exactamente. Óigame, pastor, usted mencionó que anteriormente se conseguía carne por algunos lugares. Por supuesto, la mayor parte de esa carne que se conseguía era la bolsa negra o las pequeñas cantidades que daba el gobierno. Ahora ni siquiera la bolsa negra se consigue.
No, ni siquiera en la bolsa negra, ni siquiera en la bolsa negra aparece una persona que está vendiendo un puerquito por allá, le caen 15.000 gente arriba y lo espalillan hasta las patas, se la llevan y la gente anda. Vea, yo realmente estoy analizando cómo la gente está comiendo, porque de cárnico no hay, todo ha subido, todos los precios se han disparado para arriba. Y yo sé, yo como pastor, que estoy visitando gente, que estoy entrando a la casa de la gente común y corriente, del cubano de a pie, estoy viendo la situación del hambre que se está pasando. Eso no lo ve un dirigente que está sentado en un buró, que anda en un carro, que le pagan hasta la gasolina. Pero uno que está metido en el pueblo, que está entrando en la casa, que está viendo la realidad del pueblo, uno sí está viendo la situación que está viviendo. Gente que lleva días sin comer, gente que está dentro de la casa que no tienen nada para darle a los muchachos, se levantan, se van para la escuela, no tienen pan. Aquí la situación del pan también está en crisis, no hay pan en las panaderías cerradas muchas veces. La gente no tiene ni pan para comer. Esa es la situación real que tenemos en la nación.
Pastor, algo que ha pasado y es posible que se repita. Casi siempre en el verano han sido las manifestaciones más fuertes que se han dado en Cuba. Parece que la combinación de la crisis energética con el verano en Cuba y todo este arandelas de hambre, miseria, persecución, yo creo que ellos están entrando en un gran problema, un gran conflicto con la población, porque ya el pueblo está desesperado y ahora en el verano, sin la energía, yo creo que la situación se le va a poner mucho peor al pueblo, pero también a ellos. ¿Qué cree de eso?
Bueno, no ha llegado el verano y ya la corriente aquí le están quitando constantemente. No ha llegado el verano y ya la situación aquí está fuerte. Los precios de la gente en la corriente se le están subiendo. Parece que es un mecanismo para que la gente pueda ahorrar, ¿no? Entonces lo que hace es que el que viene al contador, por ejemplo, en mi casa, ellos me tienen una tarifa elevadísima, me han manejado el contador, me he quejado mil veces, pero el contador de mi casa paga lo que no paga, por lo menos en el reparto donde yo estoy, yo creo que no hay nadie que pague la corriente que yo pago. Es decir, soy el ciudadano que más corriente paga en todo, por no decir en la ciudad. Entonces, con una tarifa elevadísima, uno se queja, envía carta, y ellos vienen y dicen, todo está normal, todo no está normal, todo es mentira. De una manera de acoso, una manera de estrangularle la vida a uno, tratando de asfixiar a uno económicamente.
Sí. Óigame, pastor, en Cuba siempre hay crisis una tras otra, y en muchas partes, yo no estoy verdaderamente muy informado sobre Santiago de Cuba, pero en muchas partes de Cuba están constantemente los apagones y la falta de agua, dos cuestiones vitales para la población. ¿Cómo están esos dos renglones? ¿Cómo están en Santiago?
Bueno, en el mundo entero, lo que pasa muchas veces es que quitan el agua, porque el agua es constante. No, en Cuba es al revés, en Cuba ponen el agua, porque en Cuba nosotros no tenemos agua 24 horas. El agua la ponen cada varios días, y los ciclos de la llegada del agua en muchos lugares es bien largo. Es decir, por ejemplo, en el reparto donde nosotros estamos viviendo en este momento, los ciclos de la llegada del agua no es tan largo. Antes era, esto aquí era, vaya, lo último, ha mejorado. En nuestro lugar donde estamos viviendo ha mejorado. Pero ha mejorado que te ponen el agua cada 4 días, cada 3 días, cada 5 días, cada el día que ellos quieran. Esa es la mejora que le estoy hablando. Es decir, la gente tiene que tener tanques para poder acumular el agua y esperar que el gobierno ponga agua cada X tiempo. Pero esa es la mejora que estoy hablando. No es que tenemos agua 24 horas del día. Y con respecto a la corriente, si hay lugares peores que la ciudad de Santiago de Cuba que quitan la corriente, vaya, de una manera soberana. Nosotros aquí hay días donde se pasa casi el día entero que nos quitan la corriente, se pasa casi todo el día, a veces en la noche la quitan y llega por la madrugada. Siempre dicen lo mismo, están haciendo arreglos. Y sabemos que el arreglo es que la quitan porque hay problemas con lo que es el combustible en la nación de Cuba. Ahora Cuba lo que está haciendo es que, como tiene muy buena relación con Rusia, Rusia le está proveyendo a Cuba las cosas que necesita. Cuba siempre ha sido una colonia.
Cuba siempre es un estado parásito.
Y eso es lo que está pasando ahora, cuando no fue con China, cuando no fue con Rusia, después fue con Venezuela, y ahora vuelve nuevamente con Rusia. Es decir, Cuba no ha sido un Estado, un gobierno que se ha sostenido él mismo, no ha producido para sí mismo. Y lo poco que produce, en vez de dárselo al pueblo, lo vende. Es decir, no se lo da al pueblo como tal, lo vende. En Cuba hay vaca, en Cuba se cría, hay gente que cría de todo, se crían vacas, se cría todo tipo de ganado, la tierra produce, pero el pueblo está pasando hambre. Entonces, ¿dónde se mete la carne? ¿Dónde se mete todo lo que se produce en Cuba? La ropa, las cosas que se producen en Cuba, ¿dónde se mete? Cuba la vende, Cuba la exporta, supuestamente para resolver el problema, pero el problema ni se resuelve, ni el pueblo cubano resuelve el problema, ni el Estado resuelve el problema. Los únicos que viven bien en el gobierno cubano son los dirigentes, ellos son los que viven bien, tienen las mejores casas, comen las mejores comidas, pero el pueblo como tal es un pueblo que le han destruido la moral. El pueblo de Cuba, en su inmensa mayoría, no digo todos, porque la gente está abriendo los ojos, para creer en el comunismo ha sido falta destruirle la moral al pueblo cubano. Sí. Andan con la ropa raída, con la ropa destruida, su familia pasando hambre y ellos están gritando que viva la revolución. Viva la revolución viene a cambio de lo que ellos le prometen, viva la revolución viene a cambio de presiones, de intimidación. Ese es el viva la revolución que da el pueblo cubano. Pero cuando dan la espalda, esa misma gente que está gritando en el barrio está hablando mal. La misma gente que está a favor del comunismo en el barrio está hablando mal de todo después. Entonces, tienen que sentarse contigo y decirte que esto no sirve, que es verdad que están pasando, pero hay que defender la revolución. Esa misma gente después toma palo y va a darte palo si tú hablas algo. Entonces, ellos dicen de que el pueblo es el que está defendiendo la revolución, pero ese pueblo está intimidado, le hacen promesas, le intimida por atrás, le tienen la familia intimidada. Esa es la situación que tenemos en Cuba en este momento.
Bueno, la revolución ha tenido muchos logros, pero vamos a hablar ahora y de ahora en adelante en todos los programas. Vamos a traer un caso como este que voy a mencionar. Cuba, en la primera mitad del siglo XX, era el primer país productor y exportador de azúcar. En esa época siempre eran de averaje alrededor de 5.5 o 6 millones de toneladas. Ahora, en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, con la dictadura, desde hace más de 30 años, exilados cubanos en la Florida, en Santo Domingo y en México, producen el doble de azúcar que lo que produce Cuba hoy en día. El doble del azúcar en grueso de lo que produce la República de Cuba esclava. Ese es uno de los logros de la revolución.
Y otro de los logros de la revolución está en secar. Ellos han encargado de secar a los países que tratan de ayudarlo. Acabó con la Unión Soviética, ha acabado con Venezuela, y no solamente eso, que se le ha puesto la situación, ellos mismos han sido partícipes de la destrucción. Incluso ahora se le está acabando otro método que tienen ellos, que es vender la medicina. Ahora, por ejemplo, en el país de El Salvador no los aprobó por sus licencias, no les aprobó a ellos poder trabajar en El Salvador y han tenido que retirar los médicos. Es decir, que esa entrada, basado también en lo que le pasó en Brasil y lo que le va a seguir pasando, se le están acabando a ellos los recursos para oprimir y para ver qué hacen con la mala economía y la mala administración que tienen. Es decir, que yo creo que este verano, no hay que ser adivino para saber que este verano va a ser para ellos muy, muy, muy difícil económicamente.
El pastor, háblenos ahora de la situación de la represión en toda la isla, particularmente en los filigreses suyos.
Bueno, el que ve noticias y el que vive en la isla y que se informa a la vez, sabe que hay un problema grave con la iglesia en este momento, un problema bien delicado. Acaban de juzgar a una familia cristiana en la ciudad de Guantánamo por el hecho de que los padres no quieren mandar más a sus hijos a la escuela cubana para recibir clases. Yo en lo personal entiendo lo que hicieron los pastores, porque lo he sufrido en la nación de Cuba. Y es que a nuestros hijos lo acosan en las aulas. Lo acosan. Es decir, a mis hijas llegó el momento que nosotros tuvimos que ponernos de frente porque los profesores le daban de galleta a nuestras hijas en las aulas. Venían visitas de la seguridad del Estado y sacaban a nuestras hijas de las aulas y querían hablar con ella aparte. Es decir, había un acoso constante con nuestras hijas y los profesores violentaban a nuestras hijas cuando estaban en la primaria. Si no estoy hablando de ahora, que están un poquito más grandes, la primaria. Hoy sigue el acoso de otra manera, ellos cambian la estrategia. Pero cuando eres una persona en la sociedad que tiene una mentalidad diferente y que el pueblo te oye, ellos arrecian la represión. Ahora mismo aquí, en nuestra ciudad, con nuestra gente, ha sucedido algo, está sucediendo algo no muy común. Por ejemplo, yo tenía un evento en Guantánamo. La persona que sigue nuestra vida y que oye las noticias y ve nuestro perfil y nos sigue en las redes sociales, saben que nosotros, yo en lo personal, viajo a diferentes lugares del mundo. Bueno, cuando fui al evento a Guantánamo, no me dejaron entrar a Guantánamo. Si yo iba, yo era el predicador. Un evento de la iglesia, más de 2.000 personas estaban reunidas y más de 50 ministerios se reunieron para escucharme. Me dijeron que no podía entrar a Guantánamo porque yo estaba circulado por salida ilegal del país. Vaya, eso es el chiste más malo que yo he escuchado en toda mi vida. Lo escuché ahora en Guantánamo. Me miraron para atrás, vine escoltado del punto de Guantánamo, vine escoltado hasta Santiago de Cuba por varios motores de la seguridad del Estado y 3 carros de patrulla. Siguieron nuestro carro hasta aquí, hasta Santiago de Cuba. De ahí terminamos en la unidad tercera de la policía, así terminamos el viaje de allá para acá. Y ahora mismo a nuestra gente lo están visitando, a los jóvenes, a los ancianos. Yo tengo una ancianita, una señora mayor de 70 y algo de años, 70 y algo de años. La policía la citó a la estación de policía para tratar de intimidarla, tratarla de reprimirla. Pase adelante, chico. Tratar de reprimirla porque le decían de que estaba trabajando con un contrarrevolucionario llamado Lain, que estaba en una iglesia opositora. Entonces, anciano, a niños, a jóvenes, en la escuela, en los círculos, en la primaria, llaman a los niños, reúnen a los muchachos, quienes son de la iglesia de Alain Toledano, y le prohíben, visitan a los padres, le amenazan que lo van a botar del trabajo, a los jóvenes tienen una visita constante con ellos, hablan con los padres, hablan con ellos, tanto en la casa como en los centros de trabajo, persiguiéndolo, intimidándolo para que no vayan a congregarse con nosotros. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Entonces, siempre he dicho que el gobierno cubano es un gobierno antisocial, y es un gobierno antisocial porque odia a la sociedad cubana, es un gobierno que reprime a su propio pueblo, porque Hitler mató, hizo lo que hizo para poder sostener su propio gobierno y su propia gente. Pero los dictadores en el mundo que han existido, ninguno ha sido bueno, a ninguno se lo aplaudo, pero por lo menos algo positivo que tenían ellos era que luchaban para mantener a su pueblo. Este ni a su pueblo mantiene. Este lo que hace es que reprime a su propio pueblo. Es un gobierno antisocial. La iglesia en Cuba está padeciendo persecución de todo tipo. Eso es lo que está pasando con la iglesia en este momento.
Y lo que ha pasado con estos pastores es algo que demuestra que los padres ahí en Cuba no tienen ningún poder, no deciden sobre sus hijos, cosa que es normal en cualquier país del mundo.
Así es, así es. Y hasta donde se le quieren quitar la patria potestad. Sí, uno en este país puede perder hasta la autoridad que tiene sobre los hijos si al gobierno le da la gana. Si uno aquí en este gobierno se está jugando la libertad, se está jugando la vida, se lo está jugando todo. Mucha gente me dice, bueno, Toledano, ¿y tú por qué no sales de la nación de Cuba? Es que yo soy cubano y vivo aquí, yo no tengo por qué irme de mi país. Y yo creo que esta lucha tenemos que enfrentarla nosotros como cubanos. Si todos los cubanos salen de la nación de Cuba, entonces, ¿qué va a hacer de la nación de Cuba y la generación que viene subiendo? Yo creo que nuestro lugar está en la nación de Cuba, no está en ningún otro lugar del mundo. Y eso es lo que le molesta a los comunistas, que nosotros hemos optado por quedarnos y no por irnos.
Pastor, por lo que está diciendo usted, ahí las cosas en Cuba no funcionan, nada funciona, pero lo que sí funciona, lo que sí es perfecto, es la represión.
Lo que ellos quieren que funcione. Aquí no funciona nada. Aquí funciona lo que el comunismo quiere que funcione. Me estoy refiriendo de la justicia, del reclamo acerca de reclamar tus derechos. Los derechos humanos aquí solamente son una frase que se usa para hablar a favor del gobierno y para hablar en contra de los gobiernos internacionales. pero derechos humanos aquí no se respetan, derechos civiles no se respetan, derechos sociales no se respetan, aquí no se respeta el derecho del ciudadano, no se respeta nada. Aquí adentro es una jungla, Cuba es una jungla que han construido los comunistas, donde rige la ley de la selva, la ley del más fuerte. Y bueno, sabemos que el pueblo no es el más fuerte en este momento porque no es un pueblo que tiene armas ni tiene nada. Entonces ellos tienen las armas, ellos deciden, ellos reprimen, ellos abusan, ellos acosan, ellos torturan y hacen de todo.
Pastor, ya para resumir, y retomando lo que Landy te preguntaba ahora, lo que se avecina ahora con el verano, ¿cómo ves tú la situación ahí en Cuba? ¿Qué pasará? ¿La gente seguirá como carnero o qué tú crees que pase?
Bueno, el comunismo es impredecible en el sentido de que ellos, por ejemplo, ellos pueden estar oyendo este programa ahora mismo y saber que los pronósticos para el verano son catastróficos. Pero al oír este programa, ellos pueden jugarse la vida y ellos pueden mover todo lo que tienen por tratar de que, aunque se muera la gente de septiembre para adelante, ellos tratar de que el verano no sea como estamos diciendo nosotros ahora, para tratar de dar una imagen diferente. Entonces, es una ciencia maligna que ellos siempre tratan de llevar la contraria a lo que se dice de su gobierno para tratar de dar una mejor imagen al gobierno. Pero sabemos que por la situación que hay en la nación de Cuba, no se aproxima nada bueno. De hecho, no estamos viviendo los mejores tiempos ahora. Y en agosto, como bien usted dice, es donde más se consume corriente por el calor que hace la nación de Cuba. Sabemos que lo que se puede aproximar es apagones, más necesidad, más hambre, más situación, más represión del gobierno por la protesta de la gente. Hay más demanda de alimentos y eso está bastante fuerte dentro de la nación de Cuba. Así que oramos a Dios, que Dios ponga su mano y tenga misericordia de nosotros dentro de la nación de Cuba.
Para terminar como comenzamos, yo estaba viendo un reportaje de la televisión cubana, una periodista que hablaba de las medidas ahora de la implementación, la activación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton, y entrevistaba a un grupo de personas. Vamos a escucharlo y después te voy a preguntar.
Puesto en vigor el capítulo número 3 de la ley Helms-Burton, el pueblo de Cuba se pronuncia para defender lo que por derecho le pertenece.
Con la ley Helms-Burton, sean los capítulos que sean, nos hacen muchos daños, ¿no? Y a medida que sigan aplicando más capítulos, más daños nos van a seguir haciendo, con el objetivo de ahogarnos, como todos saben, ¿no?
¿Qué opina acerca de esta oportunidad que le brinda este capítulo a los norteamericanos de regresar a Cuba y apoderarse de las propiedades nacionalistas?
No va a suceder nunca en este país. Nunca en este país va a suceder. Primero nos hundimos.
Pienso que nos va a perjudicar mucho porque ya que nos están encerrando más de lo que nosotros estábamos, están restringiendo muchas cosas que no deberían ser, porque al final, como la misma envío de dinero, cada cual trabaja allá y tiene su salario, puede mandar a Cuba lo que desea a sus familiares. No entiendo por qué están haciendo eso.
Esta vez desean apoderarse de las propiedades nacionalizadas en Cuba en la década del 60. Una de ellas es la Universidad de La Habana. ¿Qué piensas si se le diera esta posibilidad?
Pienso que sería algo fatal para nuestro país porque ya que muchas personas están estudiando ahí y puede que cambien todo lo que hay hasta ahora, y eso es una buena escuela, una buena universidad.
Fidel nos dio ideología y nos dio dignidad. Este país es nuestro y lo que conquistamos con sangre y fuego lo vamos a defender. Y los mártires nuestros valen más para mí que toda la riqueza del mundo.
Este capítulo 3, que le da potestad al gobierno norteamericano de intervenir en las propiedades nacionalizadas en Cuba en la década del 60, no es más que otra de las acciones del imperialismo por apoderarse de Cuba.
Bueno, este es el ejemplo más claro de cómo manipulan la información ahí en Cuba. Y ahí queda claro que la mayoría de las personas ahí en Cuba no piensan, son manipulados, son víctimas de la ignorancia. Y se ve claramente cómo confunden la dignidad con sumisión y miedo cuando hacen una declaración. Así que, pastor, ¿qué puedes decirnos después de escuchar esto?
Mire, una de las armas que usa el comunismo en Cuba es que no le da la información correcta a la sociedad civil. No le da, es decir, yo dudo mucho que el 80%, el 90% de los cubanos sepa de lo que se están hablando cuando hablan de la ley Helms-Burton. Aquí la mayoría de la gente no sabe ni qué es lo que están hablando por la televisión. Lo único que ellos saben es que tienen que decirse, que tienen que decir abajo el imperialismo y que tienen que decir viva la revolución. Entonces, eso son soldaditos de cuerda, mucha gente dentro de la nación de Cuba, pero la ignorancia es el peor enemigo que tiene el cubano ahora mismo. Los medios de comunicación lo dirige el gobierno a su antojo y para a favor de ellos. Ellos nunca van a sacar por la televisión ni nunca van a sacar por el periódico una información que pueda poner al cubano a analizar si es correcto, si es bueno para ellos o no. Entonces, la información correcta el pueblo cubano no lo tiene. Entonces, el pueblo cubano no sabe de lo que se está hablando. Lo único que el pueblo cubano sabe es lo que ellos dicen en la mesa esa que dan a las 6, donde dicen que el imperialismo quiere venir a Cuba a quitarle la casa a la gente, que el imperialismo quiere venir a Cuba para esclavizar a la gente, para que el Ku Klux Klan venga. Todavía están informando esas mentiras para que la gente pase hambre y que para que seamos esclavos. Y que lo que la revolución hace no lo hace nadie en ningún lugar del mundo. Un cubano que no tiene información, un cubano que no conoce de ley, un cubano que no conoce sus derechos, es como una persona que lo crían en un cuarto oscuro y que lo único que ve es una bolita que entra, una lucecita para adentro. No conoce nada de lo que hay afuera, la realidad no la conoce, el cubano no conoce la realidad mundial. Entonces piensa que esto es un paraíso aquí adentro, porque no conoce la realidad mundial. Todo el que sale afuera y vuelve a entrar, aunque vaya a Haití, vuelve a entrar y dice, nosotros estamos engañados, porque ve una realidad, aunque no vaya a ningún país que sea una potencia, porque conoció otra cosa. Se da cuenta rápidamente la gente que está viajando ahora mismo, miles de cubanos se están quedando fuera, venden su casa, venden todo lo que tienen por tal de irse al peor país del mundo, que Cuba dice que es el peor país del mundo. Entonces, el cubano en su casa, está en su tierra, está donde nació. En la antigüedad, Batista, hablan de Batista, que era un asesino, pero bueno, en el tiempo de Batista la gente no se tiraba al mar. En los gobiernos antiguos la gente no se iba a bote, no sé. Era tan malo que la gente se quedaba en Cuba. Pero nada más que entró el comunismo a Cuba y la gente prefiere que se lo coman los coroneles, prefieren enfriarse en un avión abajo, enganchado de una rueda de un avión y caerse congelado para abajo, y prefieren morirse en alta mar y aventurar a su familia fuera de la nación de Cuba, y a que lo maten en una selva antes de quedarse en la tierra cubana. ¿Por qué? Porque no tienen una esperanza en su corazón, no ve un futuro seguro dentro de su propia tierra. Entonces, eso lo que da es más deseo de llorar que otra cosa. Yo veo al pueblo cubano como está sin esperanza, sin futuro, y a uno se le parte el corazón cada vez que uno sale a la calle, a la casa, que habla con la gente, gente que habla contigo casi llorando porque no tiene esperanza, no tiene quien lo ayude, el gobierno no le va a dar la mano. Tenemos una situación bien cruda y yo creo que se necesita un cambio urgente dentro de la nación de Cuba, que no lo va a hacer el comunismo. Por eso yo creo que vale la pena resistir, y no es momento de callar, es momento de hablar, es momento de pronunciarse y hacerle entender a los comunistas que si de verdad aman al pueblo cubano, ellos tienen que abrirse y tienen que ceder para que el pueblo cubano pueda recibir lo que necesita. Eso se llama amor del pueblo. De lo contrario, todo es una palabra, todo es una mentira, todo es una fantasía.
Pastor, escuchándolo hablar usted, ahora comprendo por qué le tienen tanto miedo a usted. No sé qué piensa Santiago Ilandi, pero por eso entiendo, Santiago Ilandi, por qué se llena la iglesia para escucharlo usted.
Bueno, yo siempre he dicho que los seminarios se honraron con la presencia del pastor Alain Toledano Valiente. Siempre fue un hombre modelo y siempre fue un orgullo para los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico.
Y yo creo que su apellido hace honor a lo que él es de verdad, un hombre valiente. Por eso Dios tiene que protegerlo y algún día Cuba tendrá que agradecerle todo su sacrificio. A usted y a hombres como usted, valientes. Que Dios lo bendiga.
Vamos a Dios, que Dios nos proteja, que Dios nos guarde. Porque en una nación de Cuba con una idea diferente, realmente solo en Dios uno está seguro. Uno no sabe aquí a qué hora te vienen a buscar, uno no sabe aquí a qué hora te llevan detenido, no saben dónde te van a meter. Realmente estamos vivos con la misericordia de Dios. Y lo que conocemos es lo que conoce todo cubano. Lo único que hay cubanos que no se atreven a hablarlo. Pero no creo que esté hablando de información nueva para ningún cubano. Creo que lo que digo y es lo que pienso, y lo que pienso lo piensan millones de cubanos que guardan silencio.
Bueno, ha sido un placer tenerlo nuevamente con nuestro programa. Gracias. Y en el futuro, no muy lejano, volveremos a honrarnos con su presencia en nuestro programa. Muchas gracias, pastor.
Gracias a ustedes.
Bueno, antes de entrar en la segunda parte y final del programa, vamos más con esto del hambre en Cuba, un problema que el Estado comunista no sabe arreglar. Hace muy poco sonó con mucha fuerza en las redes sociales el pronóstico del hambre en Cuba. y lo daba a conocer un hombre mayor que nadie sabe quién es y dónde vive, pero que con lo que dice identifica, aunque sea con broma, a los cubanos que no saben si reír o llorar por la falta de alimentos.
En la foto del satélite se observa un bistec para la zona turística y algunos dirigentes del país. La leche condensada se dará para mayores de 99 años y si vienen acompañados de sus padres, habrá una fuerte hondonada de pollo, aceituna y carne de res que amenaza la Florida, pero no presenta peligro para Cuba.
El hambre en Cuba ya no es un tema que la gente se esconde para hablar abiertamente, porque como nos dice el opositor Félix Navarro, este no es un mito ni una mentira, ni una broma sin sentido, pues el hambre es real.
Bueno, aquí lo que se puede conseguir fácilmente es el hambre, la miseria y la calamidad. La falta de electricidad, la falta de agua potable, los derrumbes en las viviendas, la pérdida del amparo por parte de las autoridades hacia las personas de menos ingreso, las personas abandonadas o de escasos recursos. Aquí no hay aceite. En la situación del pan, el pan que es una cosa sencilla, una cosa que prácticamente las personas no lo tienen ya como el principal alimento. Bueno, en Cuba no tener un pedazo de pan para llevarte a la boca es una muestra de suplicio para el cubano. Esas son carencias aquí. El huevo, olvídate, estaba diciéndome Félix Pérez Palenzuela, un activista de nuestra organización, que si podía comprar arroz, que lo hiciera, porque le dijeron que no iba a entrar más. El arroz que se consume en esta zona es fundamentalmente de Brasil y sabemos toda la situación que hay. Brasil quiere decir, hermanos, en resumen, estamos en una situación que estamos viviendo pensando en el mañana.
Mañana habrá abundante hambre en todo el territorio nacional, desde Guantánamo a Pinal del Río, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud.
De teléfono en teléfono, los cubanos se han estado pasando este video que habla del hambre en Cuba y que nos motiva a reírnos, pero también nos obliga a meditar sobre un asunto terrible al que por años se han enfrentado los cubanos de a pie, pero que ahora es la radiografía más fiel de una realidad que nunca termina.
Te puedo decir que por no dejar de estar deprimido, hasta el mercado negro está deprimido.
La alimentación en Cuba es una de las grandes batallas cotidianas de los cubanos que tienen que lidiar todos los días con el laberinto de la escasez. Nos comentaba también la líder opositora Marta Beatriz Roque Cabello, quien piensa así del nivel adquisitivo de los cubanos.
La gente que vendía en el mercado subterráneo sacaba sus cosas precisamente de las empresas, de las tiendas, de cualquier lugar de producción. Pero en estos momentos, como todo casi está cerrado, por ejemplo, está cerrada la fábrica de colchones, está cerrada la fábrica de toallas, hay muchísimas fábricas cerradas por falta de materia prima. O sea, todas estas cosas que no son imprescindibles para la vida, pues se van dejando hacia atrás y la gente no tiene de dónde sacar para surtir la bolsa negra. Entonces, la situación de los años 90 es nada comparado con lo que está pasando en estos momentos.
En Cuba en 60 años el hambre ha cambiado de forma, de tonalidad, pero no desaparece. Y para terminar como comenzamos, se puede pronosticar sin ningún margen de error que el hambre prevalecerá y solo queda esperar si habrá armas para matarlo o mejor, si tendrá el don de la resurrección. Bueno, el cubano hace maravillas para sobrevivir en Cuba. Por eso les propongo que escuchen ahora la entrevista que transmitió Radio Martí de Palenque Visión.
Luisa Dauquín Ferrer es maestra y recibe un salario de 600 pesos. Cuenta cómo se las arregla cuando recibe su salario.
Yo trato de ser lo más organizada posible, pero verdaderamente el primer y el segundo día que ya cobro, que son los días 10, ya esos dos días yo distribuyo lo que es el alimento. Y con el alimento ya lo puedo decir yo así con la mayor sinceridad y la mayor franqueza, que el cuarto día, después del día 10, ya yo no tengo salario. Dejo lo del agua, dejo lo de la luz, pero yo le digo a usted que entre el primer y el segundo día, ese salario, cuando yo llego y compro, sin llenar el congelador, dos o tres elementos de plato fuerte, ya se fue el salario, señorita.
Como el salario no alcanza, Luisa, como la mayoría de los cubanos, busca alternativas.
Mi mamá, que también era maestra y es jubilada, tiene aquí hecha unos tamalitos y con mucho valor salgo con mis tamales y empieza mi segundo trabajo. Pero ese segundo trabajo es el del sustento, es el del sostén, ese de tamalera. Así que yo desciendo por la mañana, soy la profesora, y a las 4:30 de la tarde me cambio mis zapatos del aula, me pongo mis tenis de tamalera, me pongo mi delantal de tamalera, afilo mi voz y para la calle a vender tamales.
Olga la tamalera, si la que se pasó, los vende con pimienta y el que los prueba se come dos. Pregona con gran dulzura, conquista su pregón. Bailemos todos cantando, la tamalera Olga se pasó. Me gustan los tamalitos, los tamalitos que vende Olga.
Gracias, amigos, por seguir en sintonía con La Voz de la Oposición. Yo soy Carlos Santana y seguimos aquí, Santiago Álvarez y Orlando González, de la Fundación Rescate Jurídico.
Bueno, nuevamente aquí estamos en el aire, en las ondas amigas de Radio Martí, con el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Y en este momento tenemos en línea a un gran amigo de la Fundación, uno de los seminaristas más destacados, un opositor periodista en Cuba, que está muy bien informado, y queremos que nos dé una pequeña historia de lo que está pasando en Cuba y de lo que está sufriendo el cubano de a pie. Bienvenido a nuestro programa, Alberto Corzo, uno de los principales periodistas independientes cubanos que trabaja con el periódico de la ICLEP, El Cocodrilo Callejero.
Buenas tardes, Santiago. Realmente me es un placer poder conversar de nuevo con ustedes.
¿Qué nos puede decir la situación que está pasando en Cuba? Según todos los reportes que tenemos, escasea la electricidad, escasea el agua, escasea la comida. Y dime también qué opinión tiene de las cosas que están pasando con las nuevas medidas que ha tomado el gobierno americano sobre Cuba, apretándolo para que no sigan ayudando a Maduro y que no sigan violando los derechos humanos en Cuba.
En este momento la situación es bastante crítica. No solo por los problemas eléctricos, lo fundamental en este momento es el problema alimentario. Hemos caído en una situación muy parecida a la principio de los años 90, cuando se inició el supuesto periodo especial, que nunca ha acabado.
Eso es verdad. El periodo especial nunca ha parado en Cuba.
No, realmente nunca se ha acabado. Esto ha sido desde el 59 hasta la fecha. Lo único que ha existido en el momento es que se ha agudizado. Y este es uno de los momentos en que más se ha agudizado esta situación. Tenemos una crisis en estos momentos alimentaria muy, muy, muy seria. Este es el arroz que todo el mundo conoce, que somos como los chinos. Es el plato fundamental en la mesa del cubano. Está pésima la situación del arroz. No existe arroz. El aceite es otra situación crítica. Problemas de los cárnicos. Ni aún en la tienda portuguesa se puede comprar ni pollo ni cárnicos. No hay nada. Es una situación muy crítica. Muy abrumadora para el pueblo, sobre todo para el cubano a pie, que no tiene acceso a otra cosa, que puede así llegar de deporte. Incluso por la compra de los particulares, los precios están exuberantes, precios muy altos, y no juegan con el salario medio de cualquier cubano. Con relación, Santiago, a los problemas de electricidad, realmente están existiendo ahora en de palo. Mira, hoy, en la zona de los Araos, 7 de la mañana, se fue fluido eléctrico. Eso puede ser bien terso. No se sabe, son cosas impredecibles, el tiempo que puedan estar sin servicio eléctrico de la población. Por otra parte, sí, con relación a las nuevas leyes que está implementando el gobierno americano, hay mucha incertidumbre. ¿Por qué razón, Santiago? Porque hay mucho desconocimiento dentro de la población. Realmente las personas no saben en qué consiste el artículo 3 de la ley de Twitter. Entonces, es muy fácil manipular la información con la parte oficialista, como se ha hecho todo siempre, ¿no? Pero bueno, en este caso lo manipulan mucho más y el pueblo no sabe a ciencia cierta en qué se basa. Por otra parte, este problema de las remesas familiares es lo que más tiene preocupado a los cubanos, ¿no? Que de cierta forma se sustentan de lo que reciben de sus familiares en los Estados Unidos. Yo considero que todas las medidas que se tomen a favor de terminar con esta dictadura, con este régimen totalitario, que nos ha ahogado por lo largo de estos años, creo que sería muy fácil al final para nosotros mismos.
Mira, déjame decirte algo, porque es importante que tú mismo, que eres un vocero de la realidad y de la verdad, como hemos sido todos los opositores, el pueblo está preocupado, pero hay algo que debes hacerle saber, que el gobierno no lo dice. Las remesas no van a tener, en lo más mínimo, el pueblo va a ser tocado con estas medidas. ¿Por qué? Porque le permiten, por cada persona, cada 3 meses, $1,000. Es decir, que normalmente nadie puede darse el lujo de mandar $1,000 por cada uno de los habitantes de una habitación, es decir, de una familia. Es decir, que ellos, claro, ellos toman estas medidas como ellos tienen el monopolio de la mentira. Ellos no, pero es importante que tú sirvas de vocero. La ley es bien clara en eso. No se va a perjudicar a nadie que tenga una propiedad. No se está reclamando las propiedades. Se está reclamando simplemente a propiedades robadas por el gobierno, pero cuestiones de empresas de extranjeras que estén lucrando con esas entidades, no con las propiedades. A nadie lo van a sacar de su casa, a nadie le van a reclamar. Y vuelvo y te repito, por cada familia se le puede enviar, por cada persona, $1,000 cada 3 meses. Es decir que
es mucho más que cuando la administración de Obama.
Nosotros ya hemos estado trabajando en eso. E incluso le hemos hecho una estadística, ¿no? Y le hemos explicado a muchísimas personas que no tienen por qué preocuparse. El problema es que el gobierno utiliza a sus lagados para sembrar la duda, ¿me entiendes? Nosotros hemos encantado de explicarle a todas las personas a las que podemos llegar que no tienen que tener por qué preocuparse, que incluso ningún familiar, un muy bajo por ciento de los familiares que radican en Cuba, de personas que viven en Estados Unidos, reciben más de $333 mensuales, que estaría el por ciento de los $1,000 que se pueden recibir cada 3 meses. El por ciento mensual sería $333. Que prácticamente solo no tiene nadie, un cubano que no hay que vive en Cuba, que recibe remesa del exterior, lo que recibe son 100 visitantes, ¿me entiendes?
Claro.
Y hemos tratado de explicárselo a las personas. Pero ahora hay una inmensa mayoría que no, que todavía tiene dudas y las cuales no hemos podido llegar a ellos. Estamos trabajando en base a eso, explicándole a todo el mundo, incluso estamos preparando un artículo para publicarlo ahora, en qué está basado el artículo 3 y 4 de la ley de Putin.
Muy bueno. Mira, ustedes siempre han hecho un trabajo muy bueno informándole a la población de Cuba, lo que es verdaderamente una lástima que en Cuba sea tan férreo el control de la prensa que ustedes tienen que pasar 1,000 trabajos para poder repartir los periódicos, a pesar de que ya sabemos que el pueblo los busca.
Sufrimos por esa parte la represión del régimen, ellos tratan por todos los medios de pedir nuestra destrucción. A pesar de que en estos momentos tenemos 7 medios comunicativos de comunicación comunitaria en el país, desde Santo Espíritu hasta Pinaterril. Cubrimos la parte occidental y la parte central completa. Trabajamos en base a tratar de llegar el mayor número, a pesar de que todos los medios distribuyen todas las quincenas. Distribuimos 500 ejemplares como mínimo, pero es bajo una presión bastante fuerte. Ellos tratan de hacer que todos los medios, esos impresos, lleguen a la mano de la población. Porque ¿qué sucede? Cuando distribuimos 500 ejemplares, no es solo 500 ejemplares que distribuimos, sino que estos ejemplares tienen un efecto multiplicador. Con cada persona que lo recibe, siempre lo leen 4 o 5 más. Entonces, cuando hablamos de 500 ejemplares, en cada edición hablamos de 1,000 al mes. Con 4 o 5 personas que lo leen, aparte de estas personas que lo reciben, estamos hablando de 5 o 6,000 personas que le llegan la información. Entonces, eso es lo que están evitando ellos, de que nosotros logremos de que este flujo de información, pedazo de toda nuestra información, está basada en la realidad y verificada. Nosotros no publicamos nada que no sea verificado. Y ellos, como su prensa oficialista, que publica todo únicamente a los intereses del régimen, no publica nada de estas cosas que el pueblo realmente necesita conocer. Esto es una guerra entre ellos y nosotros, pero bueno, es lo que nos toca y es lo que tenemos que hacer con nuestro país.
Hay una cosa, Alberto. La ley Helbolton o la aplicación de la ley Helbolton todavía no se ha implementado. Se habla de que comenzará el 3 de mayo. Yo no tengo la menor duda, no sé qué piensas tú, de que a partir de ahí toda la culpa del aún más desastre
que se va a reportar en la economía, en la alimentación, entonces ahora la culpa se la van a echar a la activación de la ley Helms-Burton. Porque fíjate, sin haber entrado todavía la ley Helms-Burton en aplicación, mira cuál es la situación del país.
¿Qué pasa? Esto es una cosa que hemos tratado nosotros, ¿no? De hacerle ver a las personas también. Porque, como dice usted, ahora comenzamos a ser responsables a la ley Helms-Burton, la ley Helms-Burton aún no está en vigor. ¿Quiénes son los únicos responsables? Y esto que está sucediendo, el régimen, que todo, a lo largo de todos estos años han estado, como decimos ellos, en el acuerdo de cubano, blindados a la teta de otros países, ¿no? No hemos sido capaces, no hemos sido capaces de desarrollar la economía de nuestro país, un país que es rico en agricultura. ¿Por qué razón no podemos tener agricultura en nuestro país? ¿Entiendes?
Mira, ahora que tú estás hablando de eso, yo voy a repetir otra vez en este programa un dato que yo compartí con otro invitado anterior. Y es que en Cuba, esto es bueno que lo sepa la población, y por eso estoy repitiéndolo. En Cuba, en la primera mitad del siglo XX, el promedio de producción de azúcar era de 5 a 6 millones de toneladas al año. El primer país productor y exportador del mundo. Después que llegó la revolución famosa, el año 59, que no son más que unos bandidos, la población, la producción empezó a decrecer. Y desde hace más de 30 años, cubanos en el exilio, en tierras floridanas, mexicanas y dominicanas, producen casi el doble de azúcar que la isla de Cuba entera.
Santiago, nosotros en los términos, ¿no?, el cubano, siempre hemos dicho una cosa, este sistema ha sido como una escoba, ahí barriendo todo lo positivo que teníamos anteriormente, las industrias, las fábricas, todo lo que teníamos, lo han ido barriendo, acabando, terminando con todo. Es imposible que hoy un país como Cuba no tenga agricultura, un país productor de café, no tenemos café, lo que tenemos es chicha en las bodegas, no está en una cafetera y te terminas un poco y se te revienta la cafetera. Es inconcebible este tipo de cosas. Entonces, ha sucedido, ¿no? Todo este problema de periodo especial, de ejecución, todo esto que han inventado hoy, no ha sido más que una justificación para su incapacidad como sistema de llevar adelante un país. Siempre ha sido buscar cómo justificar. De hecho, el pueblo no tiene acceso a una información veraz, a no ser la que de un medio independiente tratamos de hacerle legal. La prensa oficialista lo que se hace es eco de lo que le conviene a régimen. Poder manipular la información, poder manipular el conocimiento de la realidad que pudiera tener el cubano.
Alberto, ¿qué edad tú tienes?
49
años. Bueno, déjame decirte que según, y lo sabes tú mejor que nadie, la población más envejecida de América Latina es la cubana. Y ahora los comunistas han acordado que los hombres se retiran a los 65 años y las mujeres a los 60. Pero todos sabemos lo que pasa con los ancianos ahí en Cuba, que no les alcanza el dinero. ¿Cómo están sobreviviendo los ancianos? ¿Cuál es el panorama tétrico que presentan ellos?
Eso es penoso. Eso es hasta penoso. Porque no es solo cómo subsisten, cómo se alimentan, sino cómo viven. Las condiciones son pésimas. Las condiciones son derechas. Hay muchos que los ancianitos, ¿no?, que no tienen condiciones para subsistir, que han hasta el momento recibido una manifestación estatal, una etcétera. Ahora que hay un número significativo, ellos se las han quitado. Y la justificación que utilizan es que no, que el Estado no tiene por qué preocuparse de ellos, que esa persona tiene niños, pero el problema no es ese, el problema es que el niño tiene una familia y con el salario medio que recibe cualquier trabajador en este país, no tiene para mantener a sus hijos. ¿Cómo va a tener para mantener a los padres?
Bueno, algo pasó, se cayó la comunicación, pero casi estamos llegando al final del programa.
¿Aló? Bueno, evidentemente hemos perdido la comunicación y yo creo que, Landy, es suficiente lo que nos ha contado. Yo le quería preguntar a él, bueno, le hablábamos de la situación de los ancianos, pero la situación con los jóvenes. En Cuba los jóvenes no trabajan, Landy. Y yo estaba viendo hace poco una foto en una red de esto, en un centro wifi de esto. Eso estaba repleto de jóvenes en edad productiva. Un país así está perdido.
Bueno, indudablemente. Y el problema es que los jóvenes han perdido otro tipo de esperanza. Uno sale a trabajar, con lo que gana no le da ni siquiera para mantenerse. Entonces es más fácil quedarse tratando de buscarse una segunda vida, una segunda oportunidad en el invento que le dicen ellos, en la famosa frase que ha hecho el comunismo, que cómo resolver y eso da lugar a que precisamente se desentiendan de tener esperanza, se desentiendan de un buen trabajo, de poder tener la aspiración a algo. Y Cuba, en eso se ha convertido en Cuba, en las esquinas para conversar de pelota, olvidarse de que hay un horizonte, nada. Eso es parte de la estrategia del gobierno, de acabar con una sociedad.
Porque en Cuba no hay esperanza de mejora. El cubano tiene que empezar a pensar en liquidar al gobierno, no en salir ni en sobrevivir, en liquidar al gobierno, sacrificarse, pero acabar con los malhechores eso de una vez y por todas.
Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, Santiago, y solo nos queda despedirnos.
Bueno, ha sido un placer estar con todos nuestros oyentes, tanto en Cuba como en el exilio. Volveremos nuevamente los sábados y domingos a las 5 de la tarde con el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico por la Sonda Amiga de Radio Martí.
Efectivamente, gracias a todos y la próxima semana nos volveremos a encontrar aquí para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. La religión en Radio Martí. No se pierda nuestro bloque espiritual de fin de semana, los sábados entre 6 y 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y Onda Corta y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.